Buenos días. Bienvenidos a Sun Sounds de Arizona. Me llamo Laura Orochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona, de la edición del 30 de julio de 2026. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan: Advierte Kelly encarecimiento. Muestra ACLU abusos de ICE. Manipularon costo del huevo y son sancionados. Comienzo con el artículo que se titula Advierte Kelly encarecimiento. El senador prevé escalada generalizada de precios en combustible y alimentos. Escrito por Oscar Ramos. El senador federal por Arizona, Mark Kelly, lanzó una severa advertencia sobre el impacto económico que se avecina para las familias del estado al señalar que la confluencia de la guerra en Irán y una nueva ola de aranceles comerciales provocará una escalada generalizada de precios en los combustibles y los alimentos. La declaración del legislador demócrata se produce en un contexto de creciente malestar ciudadano, reflejado en las encuestas de opinión que muestran los niveles más bajos de aprobación para el presidente Donald Trump. El precio de la gasolina regular en el área metropolitana de Phoenix se ha disparado oscilando hasta los $4.49 por galón en las principales cadenas como Quick Trip, Circle K y 7-Eleven, y en $4.05 a nivel nacional, de acuerdo con los registros de la Asociación Automovilística Estadounidense. Kelly responsabilizó directamente al recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio y al bloqueo de rutas comerciales en el Mar Rojo, todo sumado con la caída de las reservas petroleras que han llegado a su menor nivel. Esto no solo va a pegar en la gasolina y el diésel, sino en todo lo que se transporta. Los costos del transporte comercial y con ello los precios de todos los productos se van a disparar, advirtió el senador a pregunta de Prensa Arizona. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el precio del crudo Brent superó los $105 por barril la semana pasada, presionado por el bloqueo en el Estrecho de Hormuz y los ataques hutíes contra buques comerciales que han elevado los fletes en más de un 30%. Kelly calificó la guerra como un desastre y acusó a Trump de haber lanzado la ofensiva sin un objetivo estratégico y sin pensar en las consecuencias para el pueblo estadounidense. El legislador también criticó el manejo operativo del Pentágono y el aumento del presupuesto de defensa a $1.5 billones, una cifra que duplica la de hace apenas 5 años y medio. Hasta la fecha, 18 soldados estadounidenses han muerto en el conflicto y más de 600 han resultado heridos, según el Pentágono. La presión silenciosa de los aranceles. A la factura energética se suma la presión de la política comercial, pues la administración Trump anunció que mantendrá su estrategia de imposición de aranceles a pesar de los reveses judiciales y de que la Corte Suprema declaró inconstitucionales los aranceles de emergencia. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, confirmó en una audiencia ante el Senado que el gobierno recurrirá a la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer gravámenes más duraderos. Esta ofensiva ya se ha intensificado con un arancel del 25% a productos brasileños y un gravamen adicional del 50% a productos canadienses como el vino y el cemento. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó la medida como una violación directa del TMEC. Una encuesta de YouGov reveló que más del 70% de los adultos estadounidenses considera que los aranceles han aumentado los precios. No hay duda que los aranceles a las importaciones elevan los precios de los productos estadounidenses. Así que sí, me preocupa, declaró el senador republicano por Texas, John Cornyn, en el diario The Hill. El costo político de los precios. La combinación de la guerra y los aranceles han erosionado la popularidad del presidente Trump, y a 555 días de iniciado su segundo mandato, su aprobación neta cayó a menos 25, su nivel más bajo hasta ahora, con un 35% de aprobación y un 60% de desaprobación, según el rastreador The Economist basado en encuestas de YouGov. El dato más preocupante para la Casa Blanca es que Trump registra su peor evaluación precisamente en inflación y precios, donde su aprobación neta es de menos 43. De cara a las elecciones legislativas de noviembre, el tema número uno para los votantes sigue siendo la inflación y los precios, seguido por el empleo y la economía. La advertencia de Kelly apunta a un verano en el que llenar el tanque y comprar la despensa seguirá siendo un lujo para cada vez más familias de Arizona. Con el crudo al alza y los aranceles elevando los costos de importación, la factura económica de las políticas de Washington es cada vez más visible en los bolsillos de los ciudadanos. Continúo con el artículo que se titula Manipularon costo del huevo y son sancionados. El producto básico fue símbolo de inflación y tema central de la campaña 2024. Escrito por Oscar Ramos. Los tres mayores productores de huevo del país, Cal-Maine Foods, Versova y Hixman's Egg Ranch, acordaron pagar sanciones económicas y donar 53,000 millones de huevos a bancos de alimentos para resolver una demanda civil antimonopolio, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 17 fiscales estatales, entre ellos la fiscal general de Arizona, Chris Mays. La acusación central es que las empresas coordinaron la manipulación de los precios de referencia del huevo entre junio de 2022 y marzo de 2025, un período en que este alimento básico se convirtió en un símbolo de la inflación y fue tema central de la campaña presidencial de 2024. Según la demanda, las compañías se habrían comunicado para sincronizar sus ofertas ante el índice Urner Barry, el indicador que influye en lo que pagan supermercados, restaurantes y consumidores en todo el país, con el fin de empujar las cotizaciones al alza. Algunos aumentos en el precio del huevo fueron resultado de fijación ilegal de precios, y no solo de la inflación o de la gripe aviar, declaró Mays a la prensa, quien subrayó que la investigación busca aliviar el impacto en consumidores que ya enfrentaban precios altos en productos básicos. En el expediente judicial, los fiscales citan un correo electrónico de diciembre de 2022 en el que el entonces director general de Hickman's, empresa con sede en Buckeye, Arizona, y la mayor productora de huevo del estado, según reportes a la prensa, pidió a ejecutivos de Versova y Cal-Maine que presentaran ofertas fuertes, temprano y con frecuencia para empujar los precios hacia arriba. La acusación sostiene que ese mensaje le siguieron docenas de ofertas más elevadas y que Urner Barry elevó sus cotizaciones en consecuencia. Las tres empresas han negado haber cometido irregularidades y Hickman's ha señalado que los hechos investigados ocurrieron antes de que la operación pasara a manos de MTQ USA el año pasado. Hickman's había justificado en su momento que debido a la gripe aviar había perdido millones de gallinas, lo que habría generado una grave escasez del producto. El acuerdo, firmado el 29 de junio de 2026 y anunciado públicamente al día siguiente por el Departamento de Justicia y la fiscal Mays, establece que Cal-Maine pagará 1.5 millones de dólares y donará 30 millones de huevos. Versova aportará 20 millones de huevos y Hickman's acordó una penalidad civil de $1,000,000 y la donación de $3.25 millones. En total, 53 millones de huevos serán destinados a bancos de alimentos y organizaciones comunitarias, una cifra que la Fiscalía General de Arizona calificó como un alivio directo para las familias más golpeadas por el alza de precios. El caso aún no está cerrado. Por ley, el convenio debe publicarse, someterse a comentarios públicos durante 60 días y recibir la aprobación de un juez federal en Iowa, donde fue radicada la demanda. Las empresas aceptaron los términos sin admitir culpabilidad, una fórmula habitual en este tipo de acuerdo antimonopolio. La dimensión económica del litigio es tan relevante como la política, pues durante la campaña presidencial de 2024, el precio del huevo se disparó hasta convertirse en uno de los rostros más visibles de la inflación alimentaria. La agencia Associated Press reportó que el precio mayorista llegó a un récord de $6.23 por docena en marzo de 2025, y que para mayo de 2026, después de que la investigación saliera a la luz, había caído a menos de $2.20 por docena. Continúo con el artículo que se titula Muestra ACLU Abusos de ICE. Extenso informe revela patrón de fuerza excesiva, perfil racial y caos en Arizona y el país. Escrito por Oscar Ramos. La Unión Americana de Libertades Civiles, entre paréntesis ACLU por sus siglas en inglés, publicó un extenso informe de 52 páginas que detalla más de 1,200 incidentes de aplicación de leyes de inmigración en 8 estados durante 2025, revelando un patrón sistemático de abusos, uso excesivo de la fuerza, perfil racial y erosión de derechos civiles por parte de agentes federales, estatales y locales. El documento, titulado Agents of Chaos and Cruelty, entre paréntesis Agentes del Caos y Crueldad, examina acciones en Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland y Nuevo México, y documenta 432 incidentes con conducta indebida por parte de las fuerzas del orden, que van desde el uso desproporcionado de la violencia hasta la intimidación de observadores, periodistas y protestantes. El informe de la ACLU concluye que la administración Trump construyó una Fuerza Nacional de Policía de Deportación de más de 50,000 agentes, desviando recursos de múltiples agencias federales y estatales hacia tareas migratorias. Esto llevó a una aplicación indiscriminada de la ley con 624 incidentes registrados en lugares cotidianos como aceras, paradas de autobús, gasolineras, supermercados y carreteras. También se contabilizaron 252 acciones en sitios de trabajo, como lavaderos de autos, restaurantes y obras de construcción. La fuerza fue empleada de manera rutinaria. En 375 incidentes se constató uso o amenaza de fuerza. Esto incluyó 241 casos de fuerza física, entre paréntesis empujones, placajes, inmovilizaciones, 128 amenazas verbales o exhibición de armas, 105 incidentes con armas, entre paréntesis porras, tasers, granadas aturdidoras, y 86 usos de irritantes químicos. Los agentes llegaron a extraer a conductores de sus vehículos en 76 ocasiones, romper ventanas 47 veces y usar sus autos para embestir o bloquear a civiles en 82 incidentes. En total se registraron 119 lesiones confirmadas o reportadas por las víctimas y 16 incidentes de fuerza letal. El informe denuncia que los agentes actuaron con frecuencia encapuchados, entre paréntesis 372 incidentes. En vehículos sin distintivos, 310, y con chalecos que decían police, sin identificar a la agencia federal, 255, dificultando la rendición de cuentas y generando confusión entre la población. Además, se documentó un grave retroceso en la protección de lugares sensibles. 86 incidentes ocurrieron en escuelas, hospitales, refugios y tribunales, espacios que antes estaban resguardados por políticas de áreas protegidas. En 49 casos, la actividad migratoria se dio en las inmediaciones de centros educativos, provocando cierres y pánico entre estudiantes. Los niños fueron particularmente afectados. Se identificaron 157 incidentes en los que menores estuvieron presentes o fueron blanco directo de la autoridad, incluyendo 54 en que los agentes interrogaron o detuvieron directamente a niños. De los 214 menores alcanzados por estas acciones, 32 eran ciudadanos estadounidenses, pero los agentes también detuvieron a personas vulnerables como solicitantes de asilo, residentes permanentes, víctimas de trata, mujeres embarazadas y personas con discapacidades. La ACLU subraya que el perfil racial funcionó como práctica operativa central. Se detectaron 437 incidentes con probables sesgos raciales, donde las personas fueron detenidas por su apariencia, idioma o presencia en determinados lugares. La persecución alcanzó a ciudadanos estadounidenses, entre paréntesis, 155 casos documentados, incluidos 18 indígenas, y a residentes de larga data. Arizona, muestra del caos. Dentro de los 8 estados analizados, Arizona figura con datos que replican el patrón nacional de abuso y opacidad, y el informe recoge 26 incidentes con probable perfil racial, 9 casos en lugares sensibles, entre paréntesis incluyendo escuelas y hospitales, y múltiples acciones que vulneraron derechos fundamentales. Uno de los episodios más gráficos ocurrió en el sur de Phoenix, donde agentes de ICE detuvieron a 2 personas justo afuera de la valla perimetral de la escuela Southwest, mientras alumnos de kinder a octavo grado llegaban a clases. Tras arrestar al tutor de un estudiante, un agente escoltó al menor hasta la entrada del plantel, mientras los vehículos oficiales permanecían estacionados a escasa distancia del terreno escolar, según el reporte. En Tucson, el informe relata cómo agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre paréntesis CBP, detuvieron a un inmigrante indocumentado a las puertas del Hospital St. Joseph, donde había acudido para cuidar a un familiar. El hombre fue arrestado pese a encontrarse en un centro médico, una acción que, según la ACLU, desincentiviza que las comunidades busquen atención sanitaria. El sistema de salud también fue escenario de otro abuso. Una mujer guatemalteca que dio a luz en el Tucson Medical Center mientras estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza, fue informada de que sería deportada de inmediato y que debía decidir si llevarse consigo a su hija recién nacida, ciudadana estadounidense. Los agentes impidieron que su abogado la visitara para que firmara un documento de representación legal, y solo tras la presión pública y la intervención de autoridades locales, la madre y la bebé fueron liberadas y entregadas a una organización sin fines de lucro en Phoenix. El informe también documenta el uso de engaños y tretas por parte de agentes federales, como el caso de una mujer que regaba las flores en su jardín, que fue abordada por 2 hombres que dijeron ser empleados de Tucson Electric Power y ofrecían un presupuesto gratuito. Al notar que uno de ellos escondía una placa bajo la camisa, la residente advirtió a su vecino, un hondureño con más de 10 años viviendo en la comunidad, evitando que los agentes ingresaran a su hogar con engaños. En otro incidente, los agentes llegaron a cortar el suministro de agua de una vivienda para obligar a sus ocupantes a salir. La persecución afectó a residentes con estatus legal o protección humanitaria, y en Yuma, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a José Valdovinos, un joven de 27 años beneficiario de DACA y residente de larga data, cuando salía de una gasolinera Circle K con su esposa. Valdovinos tenía permiso de trabajo y carecía de antecedentes penales, pero fue arrestado. Al preguntar a su esposa el motivo, un agente respondió: "No tenemos que dárselo". El Departamento de Seguridad Nacional argumentó posteriormente que DACA no confiere ningún estatus legal. Valdovinos fue liberado semanas después del centro de detención de Florence, pero con un grillete electrónico. El acoso llegó incluso a miembros de tribus indígenas, como un integrante de la tribu Pascua Yaqui, que caminaba de noche cerca del distrito de San Javier de la nación Tohono O'odham, cuando fue seguido por una camioneta sin distintivos. Al echar a correr, el vehículo lo interceptó. Los agentes lo derribaron y lo arrestaron por actividad sospechosa. Permaneció horas detenido sin comida ni agua, aunque mostró su identificación tribal, licencia de conducir e identificación estatal. Los agentes calificaron los documentos de falsos y lo tildaron de ilegal. La víctima, que prefirió el anonimato por su temor a represalias, relató a la ACLU: "Me dijeron que no me pusiera listo con ellos, que era un ilegal y que podían hacerme lo que quisieran mientras estuviera allí". En el norte de Phoenix, la fuerza letal también se hizo presente. Agentes dispararon contra un conductor durante una parada vehicular a las 4 de la mañana después de que éste intentara alejarse. El DHS afirmó que un oficial disparó dos veces porque se encontraba en la trayectoria del vehículo, pero el semanario Phoenix New Times publicó fotografías que mostraban impactos en la ventanilla del conductor, no en el parabrisas, lo que contradice la versión oficial. Continúo ahora con un artículo que se titula "Regreso a clases". Clínicas del condado de Maricopa ofrecen vacunas gratuitas para estudiantes. Escrito por la redacción. Con la temporada escolar a la vuelta de la esquina, el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa, entre paréntesis MCDPH por sus siglas en inglés, hace un llamado a los padres de familia para que revisen los registros de vacunación de sus hijos. Las inmunizaciones de rutina requeridas para asistir a la escuela están disponibles en las clínicas del condado durante todo el año, garantizando que la comunidad se mantenga saludable y se prevenga la propagación de enfermedades. Acceso gratuito y nuevas facilidades para agendar citas. El MCDPH opera 4 clínicas de inmunización que atienden tanto a niños, entre paréntesis, desde nacimiento hasta los 18 años, como adultos, a partir de los 19 años. Un gran alivio para las familias es que las vacunas se proporcionan de forma gratuita, independientemente de si el paciente cuenta con un seguro médico, no tiene seguro o su cobertura es insuficiente. Aunque no es un requisito indispensable, se facturará al seguro cuando esté disponible para ayudar a solventar los servicios de la clínica. Para facilitar el proceso en esta temporada de alta demanda, el departamento ha implementado un nuevo sistema en línea. Las familias y personas individuales ahora pueden programar sus citas de inmunización a través del Internet. Para quienes prefieren la atención telefónica, el equipo CARES sigue disponible llamando al 602-506-6767 de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Ubicaciones, horarios y cambios importantes. Las familias pueden agendar sus citas y acudir a cualquiera de las 4 clínicas convenientemente ubicadas a lo largo del condado. Está la del centro de Phoenix a 1645 East Roosevelt Street, Phoenix, Arizona 85006. Noroeste, Glendale, al 1141 West Lamar Road, Glendale, Arizona 85301. oeste del valle, Goodyear, al 14130 West McDowell Road, Goodyear, Arizona 85395. Al este del valle, Mesa, al 1950 South Country Club Drive, Mesa, Arizona 85210. El horario de atención habitual es los lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a las 5 de la tarde y los miércoles de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Todas las clínicas cierran diariamente durante una hora desde el mediodía hasta la 1 de la tarde. Avisos y requisitos para su visita. El departamento notificó un cambio importante para los adultos. A partir del 25 de julio de 2026, la vacuna contra la varicela dejará de estar disponible para mayores de edad en estas instalaciones. Entre paréntesis, se respetarán las citas programadas antes de esta fecha. Asimismo, se recuerda al público que estas clínicas no aplican vacunas para viajes internacionales. Para agilizar el proceso el día de su cita, se solicita a los asistentes llevar consigo el registro de inmunización, tarjeta de seguro médico, si cuenta con una, y una identificación de los padres o tutores, entre paréntesis, recomendable aunque no es un requisito obligatorio. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Hasta pronto.